Arias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Inicio complicado de este tercer día de tregua entre Israel y Hamás. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Sí, según fuentes palestinas, son 7 las víctimas mortales en Cisjordania por disparos de las fuerzas israelíes, incluidos 2 menores. Sucesos aislados en varias incursiones e incidentes en las localidades de Jenin, Yatma y Nablus, en el norte de Cisjordania, todo en un día en el que se esperan nuevos reencuentros entre familias israelíes y rehenes en el paso de Rafah. Los últimos fueron 13 rehenes de Israel, 8 niños y 5 mujeres, también 4 tailandeses que están volando hacia su país. A cambio, el gobierno de Israel ha excarcelado a 39 presos palestinos, 33 niños y 6 mujeres. Son, como te digo, buenas noticias para comenzar este tercer día de tregua en la Franja de Gaza, al igual que este otro sonido. El de 200 camiones de ayuda humanitaria llegando al norte de la franja con agua, comida, medicinas y equipo para refugios. Todo en medio de la crisis diplomática entre Israel y España por las palabras de Pedro Sánchez abriéndose a reconocer de manera unilateral el Estado palestino. Un hecho que ha desembocado en la felicitación del grupo terrorista Hamas al presidente del gobierno por su, dicen, postura clara y audaz. El Ejecutivo todavía no ha respondido, algo que para el analista de Relaciones Internacionales Florentino Portero no tiene ni pies ni cabeza.
Desde luego no es en absoluto habitual, sobre todo que te felicite un grupo terrorista en relación a tu comportamiento respecto de un gobierno democrático que ha sido agredido por ese grupo terrorista. Es absolutamente demencial, es difícil encontrar precedentes. Y para nosotros como españoles es posiblemente la humillación más grave que hemos recibido desde que se restauró la monarquía en España.
Pues en medio de esta crisis, el Partido Socialista va a celebrar este mediodía un mitin fiesta en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, con el que se va a aclamar a Pedro Sánchez tras conseguir retener el gobierno. Autobuses por toda España han sido contratados por el partido para llenar de militares el evento. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez pretende enseñar músculo orgánico, para ello ha tirado la casa por la ventana con lo que el partido ha denominado un mitin fiesta para celebrar la conformación del nuevo gobierno. La cita es en la Feria de Madrid, en IFEMA, con el propio presidente como principal reclamo. El PSOE dice convocar el evento para reivindicar el papel de las casas del pueblo cuando han sufrido las protestas por los pactos de investidura y la futura luz verde a la ley de amnistía, y agradecer además a la militancia su compromiso. Precisamente Ferraz ha movilizado a las federaciones para fletar autobuses que desplacen a afiliados de toda España. La organización ha trabajado en ello durante toda esta semana ofertando el transporte. Los socialistas quieren ofrecer a Sánchez un auténtico baño de masas en el pabellón. El mitin servirá además al líder de homenaje a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido un firme apoyo y ha contribuido activamente a reforzar su hoja de ruta.
Por cierto, que Arnaldo Otegi no será candidato al Lehendakari por Bildu, según publica hoy El Correo. Las elecciones serán el año que viene y el condenado por terrorismo renuncia a encabezar la lista, aunque seguirá en la dirección del partido heredero de ETA. Todo esto un día después de que el PNV anunciara que el nuevo cabeza de lista de este partido para las elecciones autonómicas será Imanol Pradales. Y hay tranquilidad por el estado de salud del Papa Francisco. Tras suspender ayer su agenda por una leve gripe, hemos conocido que no presenta riesgo de complicaciones pulmonares tras someterse a un TAC este sábado por ese ligero estado gripal, y que le ha llevado a cancelar, eso sí, sus compromisos de la jornada del viernes. Nos lo va a contar la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró que el resultado había sido negativo y por ese motivo Francisco no quedó ingresado y regresó de inmediato a Casa Santa Marta. De momento se mantiene en pie el Ángelus de hoy domingo. Francisco, que cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, ha cancelado su agenda en muy contadas ocasiones. A finales de semana tiene previsto viajar a Dubái del 1 al 3 de diciembre para intervenir en la cumbre del clima, la COP28, junto a otros jefes de Estado y líderes mundiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran victoria del Atlético de Madrid, que no se desengancha de la lucha por la Liga, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, 1-0. No fue el mejor partido de los colchoneros, pero sumar de 3 es lo que importa. Se sitúan con 31 puntos a 3 del líder, el Girona. El mejor del partido fue Antoine Griezmann, que fue quien anotó el gol en el 64. Su entrenador Simeone lo elogió.
Más allá de en el primer tiempo no haber estado haciendo un buen partido, siempre tiene algo diferente y que puede aparecer. Pero él se gestiona muy bien, también dentro del juego y dentro del campo, y tiene una capacidad para ir leyendo lo que va pasando en el partido y metiéndole al partido lo que necesita de su juego.
Y por cierto, el entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, aseguró que es una liga a 4, Barça, Madrid, Atlético y Girona. Cada vez son más los que ven al conjunto entrenado por Michel en la lucha. Y en otros asuntos, hoy es un gran día para los aficionados al motor. A las 3 tenemos carrera de MotoGP. Jorge Martín puede ser campeón, es la última de la temporada. Bañaya sale segundo y el madrileño sexto. Es complicado, pero posible. 14 puntos le separan y para obrar el milagro el madrileño debería ganar y Pecco ser sexto. Por ejemplo, esto es a las 3. Una hora antes, a las 2. Tenemos la última carrera también de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Aquí la situación es diferente. Está casi todo decidido. Verstappen saldrá desde la pole, Alonso sexto y Carlos Sainz décimo sexto.
Gracias, Xavi. Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Domingo 26 de noviembre y pocos cambios en el tiempo, con nieblas persistentes en el centro de la meseta norte y el interior de Galicia. Los cambios en realidad se esperan a mitad de la semana entrante, como ayer nos contaba Jorge Olcina.
La semana que entra empezará muy tranquila, nieblas, temperaturas bajas, eso sí, de madrugada, que pueden llegar a ser agradables a mediodía por el ambiente soleado. A partir del miércoles entrará una borrasca un poquito activa que barrerá sobre todo el norte centro peninsular, dejará a lo mejor precipitaciones de poca importancia, ya digo, en ese territorio. No llegarán ya apenas al Mediterráneo esas lluvias y las temperaturas seguirán frescas.
Y hoy que es domingo, voy a regalarte una preciosa historia dominical. Quizá estés al tanto del caso de Carmen, la madre de Santiago de Compostela, que a principio de este mes se negó a que aplicasen la eutanasia a su hija. La chica es una mujer de 54 años, Belén, que padece esclerosis múltiple, no confundir con el ELA, desde su juventud, y que se dirigió a las autoridades sanitarias gallegas pidiendo el final de su vida. Como no se encuentra en trance de muerte, sino en una situación de enfermedad crónica que le impide andar y la hace dependiente, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia y el Hospital Universitario de Santiago de Compostela examinaron el caso y lo aprobaron. Pero cuando los médicos acudieron a la casa de la paciente para llevarla al centro sanitario y aplicarle la eutanasia el día siguiente, se encontraron con la puerta cerrada. Carmen, la madre, explicó que no estaba dispuesta a tolerarlo, que no es cierto que su hija padezca dolores insoportables y que sufre problemas depresivos que en ocasiones le llevan a tirar la toalla. Recurrió a una asociación de letrados, los abogados cristianos, que la han apoyado en el proceso, en el que, por cierto, ha sido muy criticada y acusada de no respetar la voluntad de su hija. Pues bien, este programa ha confirmado ayer por la tarde que Belén, la mujer que pedía la muerte, se ha retractado de su decisión y ha firmado oficialmente un comunicado estableciendo que no quiere la eutanasia. Se ha salvado una vida. Recordamos ahora los debates públicos que suscitó el caso el pasado día 3 de noviembre, justo después de que la madre obstaculizase la eutanasia, y los razonables argumentos de los polemistas que repetían que Belén lleva 30 años sufriendo la enfermedad y se debe respetar su criterio. Desde entonces ha ido tomando cuerpo el veredicto médico de que Belén padece una depresión. La intervención de abogados cristianos ha permitido considerar de nuevo el caso y la posibilidad de un tratamiento. La pregunta ahora es por qué la Comisión de Garantías de Galicia no consideró esta posibilidad. Y si nadie va a pedir explicaciones a estos médicos que no lucharon hasta el final por la vida de una paciente que a todas luces necesitaba una ayuda que no era un cóctel letal. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que recibirá también el escrito de Belén declinando su muerte. Nos felicitamos por esta madre y por esta hija, por el valor de la madre, por el valor de la hija y el amor que las une. Ojalá que la vida de Belén sea muy fecunda y nos muestre a todos un camino más esperanzador. Y menos mal que la vida cotidiana de las personas nos depara este coraje, porque la política española será amarga durante los próximos 4 años. Que Bildu, Puigdemont, Sumar y Esquerra son las entidades que ahora deciden sobre Pedro Sánchez es cosa que sabemos desde la investidura. Pero que tengamos que aparecer aliados internacionalmente con un grupo terrorista como Hamas es la novedad del día. En pleno intercambio de rehenes entre israelíes y palestinos, los terroristas han felicitado ayer a nuestro presidente por acudir a la Franja de Gaza a condenar las acciones israelíes. En un comunicado difundido a través de la red social Telegram manifiestan: apreciamos la postura clara y audaz del español Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante en la franja y apuntó la posibilidad de que su país reconozca unilateralmente al Estado palestino si la Unión Europea no da este paso. Aquí hemos criticado muchas veces el sufrimiento que la batalla contra los terroristas está infligiendo a la población civil palestina. 14.000 personas podrían haber muerto desde que Israel invadió la franja. Muchísimos cristianos. Pero lo que no es de recibo es presentarse el día en que se alcanza un intercambio de rehenes a criticar con dureza a una de las partes. Se trata de un acto deliberado de graves consecuencias políticas que nos alinea con una banda terrorista tan peligrosa que ni Egipto ha permitido que los refugiados palestinos entrasen en su territorio por el temor de que trasladasen también las semillas del terror. Escuchamos cómo el experto en relaciones internacionales Florentino Portero analizaba con Antonio Raiz lo que significa políticamente este cambio diplomático de Pedro Sánchez.
Lo que es la relación puramente bilateral entre España e Israel, por lo menos mientras se mantenga el actual gobierno, las relaciones se van a congelar. Pero no solamente está Israel ahí, Egipto, Jordania, la península arábiga. Todos estos países tienen en común un rechazo radical a Hamas. Que el Reino de España esté siguiendo el guión que ha marcado Hamas, que jamás se permita la humillación de felicitarte, todo esto para este conjunto de países árabes tampoco es precisamente una feliz noticia.
Efectivamente, hay miles de palestinos en los campos de refugiados de Jordania. Y este país tiene especial cuidado en que el terrorismo no se instale en el territorio. Egipto teme esa posibilidad y Arabia Saudí estaba a punto de firmar un acuerdo con Israel. Con todos estos países hemos establecido ahora un problema, porque nos mirarán con recelo. La verdad no es solo la protección y defensa de la población civil palestina, es una peligrosa alineación con Hamas que nos aleja de los países que combaten este terrorismo islamista extremo. Israel ha respondido con fiereza, te puedes imaginar, a la provocación de Sánchez. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha calificado de vergonzosas las felicitaciones de la organización terrorista Hamas a España y Bélgica. Porque recordemos que el primer ministro belga, que también tiene presiones dentro de su propio gobierno a favor de Hamas, acudió con Pedro Sánchez a Rafah, al paso en la Franja de Gaza. Y ha añadido el ministro israelí: no olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos tiempos y quién dio apoyo a una organización criminal que secuestra más de 200 rehenes. La embajadora israelí plantará mañana al gobierno en el encuentro por el Mediterráneo que se celebra en Barcelona. Algo muy grave está pasando en la diplomacia española. Los pañuelos palestinos que exhiben los de Sumar o los de Bildu no son un signo de paz. No se refieren al masacrado pueblo palestino que aquí hemos una y otra vez protegido. Se refieren al terrorismo. Alinearse con estos socios entraña peligros que todavía están por mostrarse. Y ayer fue un día de manifestaciones. Una de ellas recorrió Valencia para denunciar el pacto de Junts y el PSOE y la amnistía. Estaba convocada por la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia y acudieron la vicepresidenta de Vox, Reyes Romero, el presidente de DENAES, Iván Vélez, y el exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto. En Madrid tuvieron lugar dos manifestaciones feministas por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desgraciadamente, las marchas, que contaron con poca asistencia, salían de nuevo divididas. Por la mañana desfiló la manifestación del Foro Feminista de Madrid, que exige la abolición de la prostitución y es contraria a la ley trans. Por la tarde se manifestaron los de la Comisión 8M, con posiciones radicalmente diferentes. El gobierno se dividió. Por la mañana acudió la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y por la tarde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Lo cierto es que el mandato de Irene Montero ha partido el movimiento feminista en España, al abrazar banderas que muchas mujeres no estamos dispuestas a seguir, como el uso de vientres de alquiler para la maternidad subrogada o la incorporación de los intereses ideológicos del lobby LGTBI al feminismo. Y finalmente, cositas de los partidos que pueden aclararte cómo evoluciona la política nacional. Alberto Núñez Feijóo confirmó ayer la salida de Cuca Gamarra como portavoz del partido en el Congreso. Gamarra seguirá, eso sí, siendo secretaria general del PP. Feijóo lo anunció en la clausura del Congreso de La Rioja. Y en el PNV se ha sabido quién sustituye a Urkullu y opta al cargo de lehendakari. El nombre nos es desconocido en España, pero ciertamente a nivel local es muy familiar. Imanel Pradales, vas a oír este nombre mucho a partir de ahora. Es un tecnócrata criado desde joven en el partido, al que sus padres, trabajadores humildes, estuvieron afiliados desde la transición. Imanol Pradales era hasta ahora diputado foral de infraestructuras de la Diputación de Vizcaya. Tiene 48 años, está casado, tiene dos hijos, estudió políticas y sociología y está especializado en infraestructuras y desarrollo. Da toda la impresión de que el PNV busca un perfil economicista para impulsar la promoción del País Vasco e ilusionar con métodos técnicos en esta carrera en la que le toca hacer frente a Arnaldo Otegi, cuando PNV y Bildu están más ajustados que nunca en las encuestas. Insisto, Pradales, quédate con este nombre. A partir de ahora, lo que ocurra en las autonomías separatistas nos interesa mucho porque influye directamente en el gobierno de la nación. Y es tiempo de catarros. Servidora tiene uno que ayer me anunció, no, el viernes, me anunció el médico que todavía me va a durar otros 10 días y llevo una semana mala. Están los mocos, están las toses, qué barbaridad. De manera que hay cierta sensibilidad para entender que un brote de neumonía infantil en China puede ser preocupante. Es inevitable echar la vista atrás y pensar en cómo empezó todo el COVID hace 4 años. Bueno, pues de nuevo en China hay hospitales saturados por una enfermedad respiratoria. Hay similitudes con 2020, pero también diferencias. El grueso de los pacientes, insisto, son niños, hay pocos casos graves y por el momento que se sepa, aunque ya sabemos el problema de China, no hay fallecidos. La alarma internacional ha saltado, la OMS ha pedido a China toda la información posible y nosotros vamos a pedírsela a don Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Señor Bassat, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué sabemos de esta neumonía infantil?
Pues poquita cosa por el momento, que está causando muchos casos, que los casos parecen que son leves, que sobre todo está afectando a la población pediátrica, ¿no? Lo que lo hace diferente de lo que ocurrió en el año 2020. Pero para tranquilizar a todos los oyentes, de momento no es un brote que parezca estar alarmando de manera innecesaria ni siquiera a la población sanitaria china.
Uh-huh. Claro, es extraño que los hospitales estén tan llenos.
Sí, lo que pasa es que cuando llega la época de frío, igual que pasó el invierno pasado en nuestro país aquí, llegan los virus respiratorios, llegan los patógenos respiratorios y China está en una situación ahora como estábamos nosotros el invierno pasado, ¿no? Es la primera ola de frío con sus virus y sus patógenos respiratorios que llega después de eliminar todas las medidas de contención. Yo creo y interpreto que esto es lo que está pasando, que todo lo que no ha pasado en los tres años previos está ocurriendo ahora.
¿Y por qué ataca este bicho sobre todo a los niños?
Bueno, yo creo que primero son una serie de patógenos, que no es uno único, y segundo que es lo que se espera cuando la población pediátrica, que es la que tarda más en adquirir una cierta inmunidad frente a los patógenos que circulan y que no ha estado expuesta durante los tres previos años, se expone a una circulación alta de microorganismos, ¿no? Un poquito lo mismo que pasó el invierno pasado aquí con nosotros y la ola de virus respiratorio sincitial que saturó nuestros hospitales, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es un reflejo del mucho tiempo que ha estado China totalmente cerrada a la circulación y a la transmisión de virus respiratorios y a la reapertura de todas las medidas y, por lo tanto, a la recirculación de patógenos respiratorios.
La verdad que me tranquiliza mucho lo que me dice señor Bassat, pero a los periodistas lo que no nos gusta es el problema sanitario de China, porque comparte datos justitos y la situación nos recuerda a la que vivimos hace 4 años. ¿Nos podemos fiar de los datos que proporciona el país?
Yo entiendo que cada vez que lleguen noticias de China de que aparece un aumento de casos de lo que sea, vamos a estar mirándolo con lupa, precisamente por el precedente de principios del 2020. Pero yo creo que solo el hecho de que se hayan reportado este aumento de los casos quiere decir, primero, que hay una buena vigilancia epidemiológica y que China está haciendo los deberes a la hora de vigilar qué está ocurriendo en su país, y segundo, que están siendo transparentes porque lo han hecho público ellos mismos. Evidentemente, todo lo que provenga de China tenemos que interpretarlo con cautela y, sobre todo, monitorizarlo de muy de cerca, pero yo soy muy optimista en cuanto a que ellos han hecho lo que tocaba hacer.
En caso de agravarse la situación, Dios no lo quiera, y que esta neumonía infantil pues tenga una entidad más específica y nos amenace también, ¿estamos mejor preparados que en 2020?
Sí, por supuesto lo estamos. Todo lo que ha pasado ha servido por lo menos para construir un sistema de vigilancia y una serie de estrategias de reacción mucho más precisas y ahora estamos en una situación infinitamente mejor. Pero es cierto que tenemos una memoria muy de corto plazo y que nos olvidamos muy rápidamente de por todo lo que hemos pasado. Para mucha gente el COVID ya es historia y sigue circulando mucho el virus, incluso en nuestro entorno. Estamos mejor preparados, pero esta es una señal más que nos hace ser conscientes de lo mucho que nos queda por hacer y de lo importante que es tener todos los mecanismos a punto por si pasase alguna cosa más.
Hablaba usted del COVID. ¿En qué medida está circulando este año en España?
Bueno, sigue habiendo mucha circulación y siguen habiendo picos de transmisión. Lo que pasa es que gracias a la vacunación generalizada de la población, la gran mayoría de los casos o ni siquiera se detectan o causan una sintomatología relativamente leve. Pero todo eso es el lujo que tenemos en nuestro entorno por tener una población muy bien vacunada.
Y con relación al catarro de este año, que es, al menos en mi experiencia, pertinaz y con mucha mucosidad, ¿qué nos puede decir? Porque no hay gran cantidad de nuestros oyentes que están con ello.
Sí, bueno, todos los años tenemos manifestaciones diferentes de los diferentes virus respiratorios que aparecen, ¿no? Este año está habiendo mucha transmisión de nuevo de muchos virus respiratorios diferentes, algunos los que son responsables del catarro más común. Y hemos tenido un verano extraordinariamente largo, prolongado, ¿no? En nuestro otoño básicamente ha sido una temporada de mucho calor, ¿no? Y ahora que está empezando a llegar el frío, de repente todos nos acordamos que lo que toca en estas épocas son, por desgracia, este tipo de infecciones.
Pues la verdad, le agradecemos muchísimo a don Enrique Bassat, pediatra, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, estas advertencias. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós. Y no te muevas de ahí porque vamos a la escuela de padres. Unos padres norteamericanos han decidido empezar a cobrar a su hija, que ya es mayor de edad, entre tanto, el alquiler de su propia casa. ¿Vuelve la educación clásica? ¿Habrá que aportar algo en las familias al peculio domiciliario? ¿Hasta cuándo son los padres responsables económicos de sus hijos? ¿Hasta cuándo hay que educar? ¿Es cosa de la infancia, la adolescencia, la primera juventud o es cosa de por vida?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tras el parón, la Liga rueda de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este domingo Cádiz, Real Madrid y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Respira. Vamos a coger energía para la siguiente misión. Mira, ahí viene. Solo tienes que degustarlo. Y mil fotos explican lo que sientes al probarlo. Tenías que sentirlo, no te lo podía contar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre.
Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a la escuela de padres, que va cogiendo cada vez más énfasis y más entusiasmo por parte de la audiencia. Carmen Candela está ya con nosotros, nuestra médico endocrino y madre de múltiples hijos. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro. Buenos días, Ingeborg.
Pedro Martínez.
Hola,
buenos días,
buenos
a
días.
Nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todas, a todas y a todos. Ingeborg también.
Todos
aquí,
los días, cuando voy a saludar a mi madre, los dos me precipitan la situación. Ya se saludan entre ellos y entonces, claro. Claro, ya. Claro. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal están las casas? ¿Ya habéis puesto los árboles de Navidad, Pedro? Suele ser
no,
el más tempranero.
No, chica.
Pues no, todavía no. Lo estaba pensando esta mañana, yo decía, y además se lo he preguntado a Jesús Ercilla cuando he llegado, ¿no?
Que si, uy, Jesús que, es un clásico, lo pone
tenía,
justo
que ya
antes
tenía
de Nochebuena.
Un adorno ahí en su ordenador, ¿no? Yo digo, me he retrasado esta vez y Jesús me ha ganado, ¿eh?
No, Jesús es de los que ponen justo antes de Nochebuena, es de los más clásicos, no sé tú, Candela.
Yo el puente que viene, el puente de la Inmaculada.
Sí, empieza el próximo fin de semana, empieza el Adviento en realidad,
sí.
O sea que vamos a ello. Bueno, resulta que nos ha llamado la atención un matrimonio en los Estados Unidos, cuya historia nos va a contar Diego González. Buenos días,
Muy
Diego.
Buenos días a todos. Es el caso de la familia Archie, que vive en Texas y tiene una hija adolescente. Bueno, adolescente, ya en edad adulta, si consideramos los 18 como edad adulta. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Pues que cuando terminan el instituto, comienzan la universidad y abandonan el nido familiar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos generalizar y no todos ocurre así, sino porque tienen la universidad al lado de casa o porque no van a la universidad. Bueno, el caso es que la hija de los Archie, Kaylee, de 18 años, decidió quedarse en casa. ¿Qué se les ocurrió a sus padres para concienciarla sobre el valor del dinero y prepararla para el mundo que viene, el mundo laboral? Pues cobrarle el alquiler de la habitación que iba a estar. 300 euros al cambio, más o menos.
Barata la habitación, no está mal.
Le hacían una rebaja si contribuía a las labores de casa y realizaba alguna compra de comida.
Claro,
se
¿no?
lo bajaban a 100 euros. El caso, que la chica, Kaylee, estuvo trabajando, ahorró y consiguió independizarse después de 9 meses. ¿Qué han dicho sus padres? Pues que por un lado han conseguido un doble objetivo, que era que se diera cuenta de que no todo es gratis, que también para empezar a prepararla para la vida adulta y que tenía que ser responsable tanto con el alquiler como de su comida. Al menos esas dos cosas, el alquiler como la comida, como otras cosas que luego llegarán, como todos sabemos. Bueno, consiguió ahorrar, se ha independizado y el padre y la madre creen que ha adquirido ahora una mayor perspectiva sobre lo que cuestan las cosas en el mundo real. Es decir, lo que hemos dicho, el valor del dinero y prepararla para esa vida adulta.
¿Sabéis qué me llama a mí la atención? Que se haya convertido en noticia. En el sentido de que antiguamente, me refiero en el tiempo de mis abuelos, desde luego, la gente contribuía en casa con sus sueldos. O sea, un chavalín joven empezaba a trabajar en un banco o empezaba a trabajar haciendo transportes y ayudaba a su madre y a su padre para la compra de casa o para lo que fuere, ¿no? La cuestión es que a medida que se ha instalado el bienestar social, esta costumbre ha desaparecido. Hasta, insisto, hasta el extremo de que ahora se ha hecho viral la noticia, fíjate.
Pero yo entiendo que es un poco normal, porque mira, en la época de nuestros padres había un sueldo en casa y viviendo un mogollón de gente. Vivían los abuelos, los hijos, o sea, muchas generaciones juntas, ¿no? No es el caso de ahora. El caso de ahora es que los padres tienen más poder adquisitivo que los hijos. Los hijos, aunque tengan no sé cuántas carreras, no sé cuántos másteres, no sé qué, ganan 1.000 euros o 1.200 ahora. y los padres tienen más poder adquisitivo. O sea que yo creo que todo depende de muchos factores, porque si yo gano muchísimo dinero en comparación con el pringado de mi hijo que gana 1.000 euros, vive en casa, pues a mí me parece que no tiene ningún sentido cobrarle 300 euros. Lo puedo educar en la austeridad, en la responsabilidad, desde mi punto de vista, de otra manera. No sé, no lo critico.
¿Y qué opina Pedro, desde el punto de vista profesional del psicólogo?
Desde el punto de vista del profesional, Carmen está apuntando varias cosas, ¿no? Una es la educación. Es decir, no hay que llegar a este punto pues para empezar a tomar este tipo de medidas y educar a nuestros hijos. Esto empezamos antes, ¿no?
Eso es.
Para educarles en el valor del dinero, el valor de la responsabilidad, y después, cuando llegue el momento, en función de cómo tú estás comentando, variables que estén ahí en el contexto, ¿no? Pues se toman decisiones.
Claro.
En el caso que comentaba Diego, pues bueno, digamos que es curioso, es una noticia. Parece ser que los padres han optado pues por mover un poco a su hija, pues porque hasta entonces entendemos que no lo habían hecho.
Efectivamente.
Y han tomado esa determinación.
Bueno, y luego yo planteo el asunto de los ninis. O sea, ¿cuántos chavales? Cuando digo chavales, hablo de 17, 20, 23, 25, están tirados en el sofá y ni estudian ni trabajan.
Claro, pero eso es responsabilidad de los padres, que lo consienten delante de sus propias narices, que eso también es que pues es responsabilidad de los padres.
Bueno, pues un método sería este, ¿no? A ver qué opina mi madre, que tengo yo curiosidad a ver qué opina del caso.
Este en ese caso.
Hombre, pues ya has tocado tú el tema, porque esto yo lo tenía prácticamente preparada, porque es que en nuestra época, cuando yo vine a España, pues normalmente los chicos entregaban el sueldo a su madre en su casa. Mi marido ha entregado todo el tiempo, mientras era soltero en su casa, su sueldo íntegro a su padre. Fíjate. Porque su padre estaba jubilado antes de tiempo por una afección en la espalda de tipo esclerótica, y tenía que entregar su sueldo. Y todavía mucho tiempo después de estar casado, hemos ayudado a mis suegros. O sea que entonces en aquella época era normal.
¿Y tú cómo lo ves ahora, esta medida de los padres norteamericanos?
Yo eso lo veo bien, porque yo lo veo bien porque veo, yo tengo también conocimientos de algunos casos que los padres pues no lo tienen tan fácil ahora con la subida de la vida, y veo yo que los hijos gastan su sueldo íntegramente para sus propias diversiones.
Fíjate.
Y eso me parece gravísimo. No tienen idea, no tienen conciencia que te tienen que aportar algo.
Sí que ocurre que hay chicos que, ganando muy poco, estos 1.000 euros que me señalaba Carmen, viajan un montón, desde luego mucho más que nosotros.
Y luego dice que no se casan ni no tienen hijos porque no tienen dinero. Es verdad, conocen el mundo entero.
Gastan en ropa, en eventos, y en casa a lo mejor la madre y el padre están echando las cuentas.
Pues no saben cómo acaba el mes. Y esto sí que me parece grave.
Sí, no,
esto sí me quema, porque tendría que salir de ellos, pero es que no están educados para ellos. Porque yo, por ejemplo, en mi casa en Alemania, pues yo, claro, porque era todavía muy jovencita, eran los primeros años del trabajo, no ganaba mucho, tampoco hacía falta, porque en mi casa no hacía falta. Pero si hubiera hecho falta, yo también hubiera entregado mi sueldo.
Claro, por eso decía Pedro, con razón, que desde chiquitico se cría el arbolico, como siempre decimos, ¿no? Que si tú empiezas a educar en tu hijo en compartir, en ser generoso, en responsabilidad, en ser austero, pues claro, hay tantos variables, por si los padres ganan más, si los hijos ganan más que los padres, en fin, de la economía de cada uno.
Sobre todo es que, llegado a este punto, puede haber una comunicación, un acuerdo,
claro,
un acuerdo entre todos,
con,
¿no?,
datos objetivos.
Exacto, y si se ha educado en todo eso que se supone que son valores, responsabilidad, lo que decíamos antes, ¿no? Pues esa negociación, entre comillas, va a ser mucho más sencilla.
Yo creo, de todas maneras...
Pues mira,
sí, dime, Mao.
Mira, quería yo apuntar una cosa, porque esto hasta el Estado lo tenía en cuenta, porque por eso existía la ley en época de Franco, que los hijos únicos con padre jubilado se libraban de la mili. ¿Tú crees que porque se libraban de la mili? Porque hacía falta el sueldo del hijo para que pudieran vivir los padres.
Sí, es verdad, me acuerdo yo de eso, es verdad. Que los hijos únicos se libraban,
claro,
de la mili, es verdad.
Sí, eso le pasaba, claro, a mi padre.
Pues padre sexagenario y está jubilado y ese hijo único.
Sí, sí.
Entonces, claro, porque el Estado prácticamente ya lo tenía en cuenta, que el hijo tenía que aportar medios a los padres.
Es que además, yo no estoy tan de acuerdo con respecto a que las familias de forma autónoma pueden resolver el problema. Creo que el clima social determina muchos de los movimientos internos de las familias. Yo creo que actualmente decirle a un chaval de 18, fijaos 18, que hoy en día es considerado un niño pequeño. Es curioso porque por un lado puedes ir y abortar libremente, pero luego resulta que eres un bebé, ¿no? Entonces, a los 18 años, decirle a un hijo que aporte dentro de casa estaría mal visto socialmente. O sea, realmente, la pregunta es si debemos cambiar el patrón, o sea, si estamos sobreprotegiendo a los hijos.
Claro, y ahí es donde podemos contrastar lo que es el modelo más anglosajón del modelo nuestro, ¿no? Y el modelo más anglosajón, pues, tiene eso en su, digamos, en su planteamiento social, ¿no? Y es que a determinada edad los chicos empiezan a buscarse la vida, pero claro, todo eso apoyado por una sociedad que va en dirección de que esto suceda. Aquí no, aquí nosotros, pues todo el contexto, todo lo que formamos, todas las partes que formamos la sociedad, lo que hacemos es todo lo contrario, es decir, un proteccionismo, una sobreprotección tan
por
grande.
Por una parte, Pedro, por una parte, porque por otra parte, un niño de no sé cuántos años puede ir y cambiarse y amputarse o hormonarse.
Bueno, pero eso es efectivamente todo el...
Es un lío, porque le da muchísima una responsabilidad irreversible. En un momento determinado, un niño, desde el punto de vista sanitario, que es irreversible, y por otra parte, estamos contemplándolos y protegiéndolos. O sea, que es una locura.
El modelo social es un poco ambiguo, eso sí, es cierto, y estamos en una situación bastante delicada.
Pues por eso cada uno en su casa que haga lo que quiera, que no me digan a mí lo que tengo que hacer.
¿No creéis que esto es más una lección, lo de el caso este de Estados Unidos, no creéis que es más una lección de economía doméstica? Es decir, enseñar a ese hijo lo que cuestan las cosas, los gastos que tiene una casa o una familia, el alquiler, las facturas.
Levantaría la mano y diría, si no es una medida punitiva, coercitiva, es decir, si no vamos en contra de él, ¿no?, o de ella en este caso, yo vería una medida pues lógica, se puede plantear. Ahora, si simplemente es un castigo, es mover a la chica y por lo tanto actuar desde una forma muy, diríamos, unilateral desde la parte paterna, esto tiene sus riesgos, ¿eh?
Y sobre todo lo que ha dicho Pedro antes, que tú no educas a tu hijo a los 18 años, dices, mira, no te he contado nada, hasta que tienes 18 años no te he contado ni que la luz es muy cara, ni que apagues la luz, oye, chaval, cierra el grifo de agua mientras te duchas y sale tal, pues, o sea, gestos, y resulta que llega 18 años la criatura o el chaval gana no sé cuánto y pone en la mano el padre. Pues a mí no me parece normal, porque has tenido mucho tiempo previamente para poderle enseñar a tu hijo cómo se economiza.
Es esa la edad, justo los 18, cuando abandonan el nido, que es cuando más o menos se van a independizar, pero que no vuelvan.
Fíjate que los valores se entrenan entre los 3 años y los 12-14.
Sí.
Es decir, que ahí tendríamos que tener tanto los valores de cómo esa persona va a afrontar la sociedad y la vida, y también las responsabilidades básicas.
Yo, de todas formas, subrayo, lo digo como madre de 3 hijos, que hay toda una corriente social que enfatiza el hecho de que el chaval no sufra, el hecho de que tiene que tener un nido afectivo en el que tiene que crecer seguro, que el éxito del padre tiene que ver con el éxito en la evolución del hijo, y que desde los años 60 evita responsabilidades de los críos. Lo digo porque cuando hay tantos ninis, no se puede pensar exclusivamente que los padres lo han hecho mal. O sea, tiene que haber una evolución social que también influya.
Influye mucho la sociedad. Claro, sí, no influye, es solamente la sociedad, una cosa individual.
Influye la sociedad, pero la responsabilidad directa es de los padres.
No, sin duda, pero quiero decir, ¿hasta qué punto el padre tiene discreción de juicio? Porque resulta que a lo mejor te encuentras con afirmaciones del chaval absolutamente insospechadas y que desde luego todos los padres me dirían que son verdaderas. Por ejemplo, te quejas de cómo soy no haberme tenido. Por ejemplo,
bueno, y directamente le pegas un puñetazo en la nariz.
Bueno, y vas a la cárcel.
Porque vamos.
Luego,
hijo te dice, pero Cristina, es que eso no sucede en un momento. Es que eso no,
pero escucha, también te dicen, por ejemplo, tengo que aprovechar la juventud porque luego en el futuro sufriré como tú y tendré que trabajar. Entonces ahora mismo lo que tengo que hacer es disfrutar.
Eso me suena a mí, ¿eh? Eso ya le he oído de algún nieto.
Claro.
O sea, que son casos
claro,
reales.
Es que esto es real, ¿no? Bueno, la pregunta hoy de todas formas era ¿hasta qué punto hay que educar? Quiero decir, ¿hasta qué edad hay que educar? Porque estos padres han declinado el asumir determinadas responsabilidades más allá de los 18 años, los norteamericanos.
Yo es que me pongo en el lugar de estos padres, me veo yo a los 18 y yo a los 18, perdón por la expresión, pero eran gilipollas. Y no tenían ni idea del valor de las cosas, ni de cómo funcionaba una casa. A mí no me parece mal el ejemplo que han hecho estos padres con su hija, de saber el valor de las cosas y de cómo funciona la economía doméstica. Si te vas a independizar dentro de un tiempo.
Sí, pero ahí el matiz está, Diego, en que estamos planteando que si es el momento, en ese momento, o ya han perdido muchos años anteriores donde deberían de haber hecho todo eso. Dices que en cuánto tiempo se tiene que educar, disculpad, entre los tres, 12, 14 años, diríamos que es cuando se aprenden los valores y responsabilidades básicas. Ese es el digamos, la edad media cumbre vital. Pero desde que nacen, los niños están siendo educados.
Sí.
Están siendo educados con nuestro ejemplo, con nuestro modelo. De ahí la importancia que tenemos los padres.
Bueno, ¿y hasta cuándo hay que educar? Porque de repente te llama un oyente, esto ha ocurrido aquí, en este programa, te dice que tiene un problema con un chaval que está metido en su habitación, que está todo el rato centrado en el ordenador, que ni trabaja ni estudia, que le tienen que llevar la comida, que utiliza el coche de la familia. Preguntas, insisto, esto está grabado y ha pasado en este programa. ¿Qué edad tiene el chico? 42 años. Esto estaba, sí, me acuerdo perfectamente con Gabón adelante. Entonces quiero decir, ¿hasta qué edad son responsables los padres y hay que ocuparse de los hijos? Porque esto también es un debate social,
sí,
¿no?
Sí, hay muchísima gente que piensa. Y además es que a mí esto me encanta discutirlo y debatirlo y dialogarlo, porque en mi entorno la gran mayoría de personas piensan que, hombre, cuando tu hijo se casa y se va y se ha ido de tu casa, pues ya lo tienes que educar. Y yo digo, bendito sea Dios, y yo creo, para empezar, ¿qué es educar? ¿Qué es educar? O sea, vamos a plantearnos qué es educar. ¿Cómo vas a dejar tu educar a la persona que más quieres del mundo, que es tu hijo? O sea, nunca jamás en la vida, hasta que él se muera o hasta que tú te mueras.
O sea, tú piensas que hasta la muerte...
Hasta la muerte tienes...
Educando.
Padre, por supuesto, hasta la muerte tú eres madre. O sea, tú no dejas de ser madre porque tu hijo se ha casado con una churri. O se ha ido con una churri, ¿no? Tú sigues siendo madre de esa criatura, aunque tenga 40 años. Yo, por ejemplo, a mí en mi casa, yo recuerdo... bueno, lo de mi padre y mi madre era exagerado, ¿no? Pero yo recuerdo yo con hijos y mi madre diciéndome que no, que te equivocas, que no sé qué, no sé cuánto, y me daba una charla, una charleta, y yo ya era muy mayor y tenía hijos.
Sí, sí.
Y a mí ese modelo me gusta, pero sobre todo por el concepto de tú eres padre hasta que te mueras. Ya está.
Yo te diría que yo te respaldo todo eso porque siempre con nuestros modelos damos ejemplo. Lo único es la forma, la forma,
claro,
en la que tenemos que comunicar eso. Yo el otro día, mi hijo de 30 años...
¿Tienes un hijo de 30 años?
De
Pedro?
30 años, pues le planteábamos su madre y yo algo y él nos decía, no os preocupéis que yo ya soy mayorcito y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, estábamos educando, pero sin embargo él tomaba la responsabilidad.
Vale, sí, y fenomenal. Y tú le dices, pues ya lo sé, cariño, pero que sepas que tu madre y yo lo vemos así. Eso es educar, no es a un tío de 30 años decirle no sales
exacto,
o no sé qué.
No hagas esto, no hagas lo otro, es que no, es decir, simplemente nosotros asesoramos.
Eso es.
No sé, fíjate, yo ahora que llega la Navidad, alguno de mis hijos viene del extranjero, no lo veo durante todo el año, lo voy a ver 10 días. En mi ánimo está... el hacerle la vida lo más agradable posible y no exigirle absolutamente nada.
Pero eso es normal, Cris, porque hace un montón de años
vamos, no voy a llegar a decirle a Felipe, oye, que me has dejado la sartén ahí encima y que resulta que estás en la cama ahora sin sospechadas. Pues no se me ocurre. O sea, tú debes de ser en ese sentido una madre. ¿Cómo que por qué no? Porque no vuelve de Bulgaria.
Porque no vuelve, ¿sabes?
Porque se va a un hotel la próxima vez.
Claro.
Vete a casa de su madre.
Claro. ¿Qué opinas tú, mamá, de esto de educar siempre? ¿Hay que educar siempre o no?
No dice que se va a un hotel, se dice que me voy contigo.
Con la abuela.
Con la abuela, es verdad.
Exacto.
Y luego resulta que la abuela es la más exigente de todas.
Desde luego, efectivamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Hay que educar toda la vida?
Bueno, es que se supone que llega un momento que ya suelen estar educados. Y entonces lo mejor es el ejemplo. Yo siempre, yo creo que el ejemplo que tú vives para ellos es lo mejor y lo más educativo.
Yeah.
¿Sabes? Y entonces llega un momento que además una persona inteligente y bien educada ya no necesitas tanto educación, ya es casi una educación mutua, porque yo es que aprendo tanto de mis hijas, porque como nunca deja uno de aprender, eso es verdad, hasta la muerte tú no dejas de aprender, porque yo tengo 85 años y no dejo de aprender y me sorprende todos los días, y también me sorprenden mis hijos, y casi aprendo tanto de ellos como ellos pueden aprender de mí.
Bueno, qué bien, es verdad.
Qué fuerte esto, ¿eh?
Pero ese es el acompañamiento de la educación, el corregir, el estar pendiente del otro, en ir corrigiendo. Así que eso es muy bonito, eso no es una cosa...
Sí, pero a los 85 años, fíjate, no es inmediato. ¿Sabes por qué? Porque uno se va haciendo cada vez más rígido. Lo digo yo, que tengo 58. Y entonces se va haciendo como más incapaz de asimilar criterios externos, ¿no? Que de repente reconozcas que vienen tus hijas a lo mejor con planteamientos o con historias que no te son naturales y que tú aprendes de ellas, exige también una flexibilidad interna.
Hombre, y una belleza lo que acaba de decir tu madre, porque es una realidad, porque nos educamos entre todos. Pero es que igual que yo pienso en otro ámbito, no de padres e hijos, pero los amigos igual, o sea, en los amigos, un grupo de amigos íntimos se van corrigiendo, se van educando. O sea, cuando hablamos de educación, yo no me refiero a castigado con 30 años y ya no, y delante de mí no fumas, o delante de mí no sé qué, no te tomas una copa. Evidentemente no me refiero a eso. Me refiero al acompañamiento de un buen maestro, un buen profesor, que te acompaña toda la vida, que te deja de dar clase, pero sin embargo es un referente de autoridad para ti. A eso me refiero yo.
Exacto, no. Y son modelos que contribuyen muchísimo, y también la grandeza de escucharles es lo que vale.
Sí, sí. Totalmente, y en las dos direcciones.
Ser capaces de hacerlo, ¿no? Y eso también se enseña, se enseña la flexibilidad.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que nos tenemos que educar, o sea, la gente, un grupo de gente. ¿Qué es una familia? Pues un hogar de alegría y de acompañamiento, ¿no? Eso es una familia, eso es la definición de una familia. Un núcleo de amor, ¿no? Pero es que los amigos pasa igual, en muchos ambientes pasa lo mismo. Y lo que es corregir, y nosotros lo hemos vivido algunas veces, Cristina, en algunos ambientes, aparte de la familia, que lo que es corregir es grandioso. Es grandioso.
Sí,
y es responsabilidad de una persona que se implica en la vida del otro.
Lo único que aportaría sería también la forma que tenemos de corregir, ¿no? Siempre, o de asesorar, siempre con respeto.
Sí, eso desde luego.
Demostrándole al chico, a nuestros hijos, pues que creemos en ellos, que confiamos en ellos y que simple y exclusivamente les intentamos dar algún que otro detalle para que puedan mejorar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No desde el punto de vista de estar continuamente denotando con nuestra conducta decepción, que no seguridad en ellos, ¿no? Esto es lo que genera que se pongan, que nos muestren las uñas y que no quieran escuchar, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en los conflictos.
Claro, y luego aparte también es muy interesante que tu hijo de ya con 30, 40 años puede tener una visión de un problema de una manera y tú darle tu visión desde la otra manera. Para mí eso es educar, yo no me refiero a otra cosa. Lo que a mí de verdad me parece un error es de muchísima gente que dice, no, yo cuando se casan ya... Pero ¿cómo que cuando se casan ya? Que, o sea, un día antes de casarse o de irse de tu casa, tú tenías autoridad sobre tu hijo y al día siguiente ya no.
Jolín,
no.
Pero yo no sé, Carmen, también eres muy exagerada, quiero decir. Una cosa es que en tu territorio y en tu casa se cumplan tus normas.
Pero es que educar no es cumplir normas.
Pero
es
vamos, que a eso. Mí se me casa un hijo y desde luego que yo ya no voy a educarlo.
Pero ¿cómo que
pero
no?
Pero le seguirás educar... contando vivencias, claro, experiencias pero sobre no problemas decir, que puede llegar a tener.
Tienes que gastar más o menos dinero en la nevera, la tienes que ordenar y luego en el lecho conyugal tienes que hacerle esto a tu esposa.
No, pero por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Cristina. A mí, por ejemplo, me llama un hijo o una nuera para decirme, mira qué problema tengo con tu hijo y entonces eso es
que yo estaba sonriendo porque digo, le iba a decir a Cristina, esto hay que dar ejemplo, ¿no? Pero cuando hablabas lo del lecho conyugal y todas estas cosas, digo, no, ya no me meto en eso.
Vamos, yo creo que los chavales, quiero decir, hombres y mujeres de 40 y 50 años tienen autonomía de ánimo, no sé.
Eso es claro.
¿Tú qué opinas, Diego?
Una cosa, Cristina, que quería yo aportar, porque sobre todo esto de los ninis que decís vosotros, que de los niños a partir de los 30, ahí también a veces hay que poner mano dura. Porque yo conocía un caso de un chico que tenía un suegro fabuloso, que tenía 37 años, y sin embargo, su mujer, que era jubilada y tenía una pequeña pensión, pagaba la comida para el hijo, para ella, de su jubilación, y el hijo se lo estaba gastando por ahí en juerga. Porque ahí lo que hay que poner mano dura. Y decía, hijo, ahí tienes la puerta. Porque no es quererlos menos en un determinado momento que dices y cortas esto por lo sano.
Bueno, interesantísimo debate, como veis. Gracias a Carmen Candela, gracias a Pedro Martínez, gracias a Inge Boischlichting. Y nos vamos a las noticias. Por cierto, que os pedimos ayuda para el debate de chicas. ¿Qué habéis prestado y ha desaparecido? Mándanos los mensajes de sonido. 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Todos los lunes en Me lo como todo, la sección de gastronomía de Goyo González en Herrera en COPE, descubre las peras de Rincón de Soto. Las peras con denominación de origen protegida de Rincón de Soto, de La Rioja. Sabrosas, aromáticas, jugosas, dulces y muy grandes. Peras de Rincón de Soto, sabor del año 2023.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno con bogavante, caldo?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones, no hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.